son tres pilares de nuestra cultura, que es la que determinamos. El primero de ellos es el enfoque en el cliente, o más que enfoque en el cliente, es la obsesión en el cliente. Segundo es el ownership. Si la riegas, no pasa nada, aprende de lo que hiciste, pero no le tires la bolita a alguien más. Tipo de cosas, ¿no?, que son tan importantes en nuestra compañía. Y tercero es el mover la aguja rápido, es la agilidad. Entonces, primero ya tenemos muy claro los tres pilares de la cultura Story, y lo que estamos haciendo los founders es que, bueno, nosotros damos el entrenamiento en la cultura, ¿no?, en el onboarding, pero no es nada más entrenar a los nuevos Stories en la cultura, sino también que nos vean que así nos comportamos nosotros. Y cuando la regamos también públicamente la decimos, pues no fui el mejor ejemplo de la cultura, no pasa nada, lo reconozco y, bueno, mejoramos, ¿no?
Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitada a Marlene Garayzar, cofundadora de Story, la startup que tiene como visión incrementar la inclusión financiera en Latinoamérica. Story ofrece a sus usuarios una tarjeta de crédito con 100% aprobación, sin comprobantes de ingresos y con una línea de crédito de hasta 10 mil pesos. A los 3 años de haberse fundado, Story cuenta con más de 1.5 millones de tarjetavientes, con el respaldo de Banca Firme y Mastercard, y se ha convertido en el nuevo unicornio de Latinoamérica. Un día como cualquier otro, Marlene recibió un mensaje por LinkedIn de una persona que no conocía, que se llamaba Bin Chen, y que le invitaba a explorar oportunidades para abrir una nueva fintech en Latinoamérica. Normalmente, Marlene no hubiera hecho caso a este tipo de mensajes, pero se dio cuenta que la persona que le escribía estaba conectada con un ex jefe con el que ella también tenía una muy buena relación. Al pedir referencias sobre Bin, Marlene quedó convencida y decidió abrir la puerta a la comunicación para ver de qué se trataba. Al platicar con Bin, Marlene descubrió que tenía muchas cosas en común con él y que compartían la misma visión de generar inclusión financiera en Latinoamérica. Antes de definir el producto con el que saldrían al mercado, el equipo de Story realizó cientos de entrevistas para entender a profundidad el segmento al que querían llegar. Al hacerlo, se dieron cuenta de que la falta de acceso a tarjeta de crédito era uno de los principales problemas que causaba que las personas quedaran excluidas financieramente. Y ahí fue cuando nació Story. Hoy Marlene nos va a platicar sobre su pasado, los puntos que le ayudaron a dar el salto para emprender su propio negocio, la forma en la que ha implementado una cultura de experimentación continua dentro de Story y mucho más. Antes de ir a la entrevista, te invito a que conozcas nuestro nuevo programa de capacitación en Growth Strategy. En este programa aprenderás los pilares esenciales para diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de crecimiento acelerado para los negocios y productos digitales. Al término del programa, te ayudaremos a conseguir trabajo en Growth con las más de 100 empresas de nuestra comunidad. Este programa no tiene ningún costo para entrar. Comienzas a pagar hasta que consigas trabajo. Aplica ahora en truegrowthco.com/curso-d-growth-strategy. Otra vez, truegrowthco.com/curso-d-growth-strategy. El cupo es limitado. No te quedes fuera. Ya que estás aquí, dale seguir a True Growth Podcast en Apple Podcast, Spotify o donde sea que nos estés escuchando. De esta forma tendrás los nuevos episodios en tu feed en cuanto salgan. Y bueno, califícanos con 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Te dejo con la entrevista con Marlene Garayzar, cofundadora de Storycard. Hola Mar, ¿cómo estás? Bienvenida a True Growth Podcast.
Gracias Fer, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
Yo feliz de platicar contigo, ya te vengo persiguiendo hace rato porque la verdad es que la historia de Story me parece espectacular. Soy un fiel creyente de la inclusión financiera en la región de Latinoamérica y que creo, estoy convencido de que la tecnología puede lograrlo, ¿no? Puede ampliar la inclusión de la gente que ha estado rezagada de crédito y todos los servicios financieros en la región por muchos, muchos, muchos años. Entonces soy fan de lo que están haciendo, me parece espectacular, no solo de cómo han construido el negocio, lo rápido que lo han hecho, lo bien que lo han hecho, sino también de la misión que tiene la compañía, ¿no? Gracias por tomarte el tiempo.
No, al contrario, Fer. De verdad, a mí me encanta contar lo que pueda compartir de nuestra historia, de lo que hemos construido, lo que nos motivó a hacer lo que estamos haciendo. Feliz de la vida.
Oye, pues ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntame de la idea detrás de Story, porque obviamente la gente cuando escucha fintech en Latinoamérica pues ha tenido una explosión bestial, ¿no? En los últimos 3 años, 4 años hay una bola de empresas fintech que han surgido de todos colores y sabores, ¿no? ¿Cómo deciden ustedes entrar a este sector?
Somos 5 fundadores. Los 5 venimos de la industria financiera. Tenemos en conjunto más de 80 años de experiencia en la industria financiera. Yo creo que es lo que nos caracteriza versus otras compañías fintech, es la experiencia del equipo fundador. En fintech yo ya tenía 4 años trabajando. Me tocó abrir operaciones de una fintech europea en México y después operar otra que ya tenía pues escasos 6 meses de haber abierto en México. Entonces, de esa manera yo descubrí que a través de las fintech, como bien mencionaste en la intro, podemos impactar a más personas y de forma más económica, utilizando la tecnología. De esa manera llegamos a ellos. No necesitamos sucursales bancarias o una gran infraestructura física para poder dar los servicios. Entonces, la idea de crear esta compañía vino de... Yo creo que primero Bean, que es mi co-founder. Yo quería ya emprender, pero tuve la suerte de conocerlo. Tenemos un amigo en común, Bean y yo. Y Bean estaba buscando emprender en algún país. Él no sabía si en el sureste asiático, en Latinoamérica o dónde. Y él empezó a platicar conmigo. Después se unió otro co-founder que se llama Sherman. Y entre los tres empezamos a hablar de las cosas que cada uno sabía hacer y las cosas que nos gustaría hacer diferente. En México vimos muchas oportunidades. Estábamos muy empapados de toda la estadística de la brecha de inclusión financiera, cuánta gente tiene acceso y a qué productos. O sea, estuvimos revisando, por ejemplo, cuántas personas tienen acceso a una cuenta de ahorro, cuántas personas tienen educación financiera para poder invertir, para saber ahorrar y hacerlo bien, tomar decisiones inteligentes con su dinero, etcétera. Y también nos dimos a la tarea de investigar un poco la situación con respecto al crédito o la falta de acceso al crédito en México. Y la verdad es que a pesar de que la experiencia de los 5 viene del sector financiero, no decidimos lanzar un producto financiero nomás por eso. Lo hicimos muy, muy enfocados en hablar primero con usuarios. Dedicamos algunos meses en hablar con muchísimas personas que creíamos que era más o menos el segmento que queríamos servir. Lo que básicamente hicimos es seleccionar un segmento a servir y después de eso hablamos con ellos para validar que la idea que teníamos de un negocio financiero o de un negocio fintech iba a ser algo que les interesara. Y si les interesaba, ¿de qué manera, no? O sea, por ejemplo, ¿por qué decidimos ir por una licencia de entidad financiera desde un principio? Pues porque vimos una necesidad de parte de los usuarios de confiar en los servicios financieros mediante acudir a servicios de empresas aprobadas por la Comisión Bancaria, ¿no? O sea, de cierta manera, validadas, ¿no? Aunque la SOFOM, su nombre dice que somos una entidad no regulada, en realidad somos una entidad regulada. En realidad, lo que no somos es una entidad vinculada con un grupo bancario, ¿no? Pero sí somos regulados, ¿no? Entonces, incluso para el tipo de entidad que creamos, hicimos ese tipo de utilizamos esa información que nos dieron los usuarios. Cuando empezamos a explorar el tipo de producto a ofrecer, vimos que en México se estaban dando una serie de fintechs, o estaban surgiendo fintechs que ya estaban ofreciendo un monedero electrónico y no era necesariamente algo que los clientes que entrevistamos en un principio nos hayan manifestado como una necesidad. La necesidad que más vimos en los usuarios fue el acceso al crédito. En ese entonces, los únicos jugadores que estaban dando acceso al crédito, por un lado, es la banca tradicional, y este acceso era muy limitado porque únicamente en ese entonces aprobaba un 5% de las personas que aplican. Entonces el acceso es muy limitado y bueno, ahorita te voy a mencionar más o menos por qué empezamos a averiguar por qué existen estas limitantes. Y por otro lado estaban unos jugadores que digamos son los primeros fintech que daban préstamos muy rápidos, como préstamos de un solo pago. Pero nosotros estamos convencidos que ese no era un producto que realmente genera inclusión financiera. De hecho, me tocó trabajar en un par de estas fintech europeas, dando préstamos, ¿no? Y haciendo cosas padres en el sentido de que utilizan modelos diferentes de riesgo, utilizan la data para ser mucho más eficientes en la operación, pero el producto como tal no era un producto que nos encantara, o a mí no me gustaba en realidad, porque el préstamo para sacarte de una urgencia no necesariamente te da educación financiera, ¿no? Entonces, falta de acceso al crédito es lo que identificamos, y que no necesariamente los monederos eran la gente no quería digitalizar necesariamente su dinero, ¿no? Y para la falta de acceso al crédito, la verdad es que parte de los founders de Story ya habían trabajado con tarjeta de crédito desde antes. Tres de los founders vienen de una entidad financiera, estuvieron ahí muchos años, una entidad financiera americana que se llama Capital One. Uh-huh. Y en esa empresa conocieron muy bien este producto, ¿no? Entonces era un producto que nos era muy familiar, que ya habíamos operado en el pasado, pero no fue suficiente para determinar que fuera la tarjeta de crédito, porque puede ser acceso a crédito de otro tipo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta hablamos con usuarios o los que creíamos que iban a ser usuarios Story y validamos que la tarjeta de crédito iba a ser el producto que necesitaran. Después de muchas conversaciones con los usuarios, pues sí, resultó que la tarjeta de crédito es un producto con muy bajo acceso en México, aún es muy, muy bajo el acceso a la tarjeta. En ese entonces, 12% de la población mexicana tenía una tarjeta de crédito. Estamos hablando de 28 millones de plásticos. Uh-huh. Y por esa razón decidimos que fuera nuestro primer producto, la tarjeta de crédito, y la diseñamos para poderla aprobar a la mayoría de las personas que hoy en día no están obteniendo este acceso en la banca.
Oye, a ver, algo que me interesa muchísimo. Bueno, tres cosas. La primera es, cuando ustedes se conocen, dicen que es a través de un amigo, ¿no? Tener un amigo en común. Tú querías como...
Era mi jefe, ese amigo. Fue mi jefe en una de las fintech.
Ok.
Y Vin y él habían trabajado no sé cuántos años en Mastercard en Singapur, creo.
Ok. ¿Cómo es esa intro? Porque mucha gente pregunta, oye, tengo una idea, quiero empezar un negocio. Muchos fondos de inversión me dicen que necesito un co-founder, ¿no? Hay como un mito de que necesitas tener un co-founder. Entonces, ¿cómo conozco a mi co-founder? ¿No? ¿Cómo se dan esas conversaciones de, oye, yo quiero emprender en el sector financiero, y yo conozco una persona, y después empiezan a conocer qué tanto llegan a evaluarse, digamos, el uno al otro antes de decidir que van a trabajar juntos?
Así como evalué con quién me casé. No, de verdad, Fer, porque pasamos tanto tiempo juntos, tanto tiempo, que tienes que escoger súper bien a tus co-founders. Este amigo, pues lo que pasa es que Vin estaba buscando con quién emprender, y seguramente estuvo entrevistando a varias personas en México, ¿no? Porque él tenía, no era México necesariamente el país donde estaba pensando, pero en Latinoamérica fue lo más cercano para él. Y físicamente, porque él vive en Estados Unidos. Y entonces, yo recibí un mensaje, lo conté la semana pasada en una plática que di a estudiantes de administración. Yo recibí un mensaje en LinkedIn, como recibo muchos mensajes, que decía de forma muy cortita, oye Marlene, felicidades por tus logros, yo estoy, quiero abrir una fintech en México, ¿me ayudas a crecerla? O algo así decía, ¿no? Bien, bien sencillo el mensaje, y normalmente no presto atención a esos, pero vi que teníamos alguien en común y era esta persona. Y entonces, tanto Vin me validó como yo lo validé con él. O sea, yo le dije, oye, ¿quién es esta persona? No sé qué. Le escribí a mi ex jefe y así validé quién era Vin. Y me dijo, no, me lo súper recomendó. Me dijo que era una gran persona, un gran profesional, una persona muy inteligente. Platiquen, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he dicho es el poder de conectar, aunque no sea de forma... si no tuviste oportunidad de ir a Stanford, ¿no? Porque esa es como la universidad para los negocios. Yo tampoco la tuve, ¿no? Lo que sí tienes es el poder de las redes sociales, de conectar con la gente con la que te gustaría emprender. En este caso usamos LinkedIn, y después tuvimos muchas conversaciones y nos entrevistamos mutuamente, o sea, hasta que... yo la verdad desde el día uno que lo conocí dije, a mí me gustaría trabajar con él y también a Sherman, con los dos, porque además de ser grandes personas, hablamos también de temas familiares, de los hijos que tenemos y demás, saben mucho, y si yo voy a decidir dejar mi trabajo que tengo, que me genera mucha tranquilidad de mi familia, ¿no? Porque tienes un ingreso ahí estable, tendría que ser con alguien como ellos, y además con personas que tengan la misma motivación que yo tengo para hacer algo diferente de lo que existe en México. Y en este caso era que queríamos crear algo que tuviera impacto social. Lo que tenemos los cinco en común es que venimos de familias de mucho esfuerzo. Yo soy egresada del TEC de Monterrey y luego también tuve oportunidad de hacer una maestría en el ITAM. Y siempre he sido becada, he sido una persona que he estudiado mucho y le he echado muchas ganas en general para poder tener muy buena preparación, ¿no? Entonces no era algo que mis papás me pudieran dar, a pesar de ser profesional. Mis papás, pues, en realidad tienen 3 hijos y no podían con los gastos de todos. Y entonces yo creo que es el mismo caso de mis co-founders, son gente de esfuerzo que lograron también estudiar en grandes universidades por méritos propios, y lo que queremos de cierta manera es dar oportunidades a otras personas que puedan tener una vida diferente. Creo que con lo que sabemos hacer y con lo que nuestra vida profesional pasada nos ha dado, podemos hacer eso y podemos impactar la vida de otras personas. Yo creo que es lo que nos unió a los 5, las ganas de emprender para cambiar la vida de personas.
Qué interesante lo que mencionas. Obviamente dijiste el tema de las redes sociales, que también está implícito el tema de la reputación, ¿no? O sea, tú habías trabajado con una persona que conocía a Vin y que esa persona te podía avalar. Entonces, lo importante que siempre dejar las puertas abiertas y a donde quiera que vayas, dejar una impresión positiva, porque nunca sabes por dónde eso te va a rebotar, ¿no? Por dónde te va a abrir una puerta más adelante en el futuro. Y mientras más avanzas en tu carrera y más volteas a ver hacia atrás, es más posible poder conectar los puntos y decir, por eso estoy aquí, ¿no? Porque esto sucedió de esta forma o esto sucedió de aquella otra, ¿no? Entonces, súper, súper importante. Y otra cosa que me gusta mucho de lo que estás mencionando es el valor principal del esfuerzo, que para ti representaba mucho, ¿no? O sea, tener personas, obviamente vas a empezar un negocio, necesitas que todos estén remando al mismo ritmo, a la misma velocidad y al mismo tiempo, ¿no? No puedes estar con alguien que trabaja menos o etcétera, ¿no? Entonces, y si no has trabajado con esa persona, es muy difícil validarlo, pero a través de su historia puede sacar conclusiones de que la persona es una persona de esfuerzo, una persona que va a poner todo sobre la línea, ¿no? Para poder sacar el negocio adelante. ¿Y cómo platican, ya que llegan a la idea y que quieren sacar la tarjeta de crédito, etcétera, por los puntos que mencionaste? Algo que dijiste fue, hablamos con usuarios, ¿no? Y muchas veces hablar con usuarios, a mí me encanta, y de las empresas con las que trabajamos, yo siempre les digo, nunca dejes de hablar con usuarios. O sea, siempre tienes que hablar y no puedes dar por hecho que tu usuario se queda como la última vez que hablaste con él. O sea, el usuario evoluciona y hay que estar siempre con ellos, ¿no? Pero es verdad que hay una ciencia y un arte alrededor de hablar con usuarios. Y el arte es en saber extraer la información que realmente necesitas, porque el usuario te puede decir cualquier cosa, ¿no? O te puede contestar con algo que realmente no es lo que tú estás preguntando. Entonces, ¿cómo lograron ustedes identificar qué era lo que necesitaban? Porque claramente el acceso al crédito, tienes al usuario que te lo está diciendo que no califica para una tarjeta y estás viendo los números, ¿no? 15% de tarjetas en el país. Entonces, claramente hay una población que no está servida y claramente es porque hay una tasa de aceptación de tarjetas de crédito muy baja por algunos factores, ¿no? Que no hay ingreso, cualquiera que sea la cosa, ¿no? Entonces, puede ser un poco obvio, pero de cómo se ve esa tarjeta, qué servicios puedes ver, cuáles son esas variables que debes de tomar en cuenta para medir el riesgo. ¿Cómo sacan ustedes esa información de los usuarios?
O sea, es que tienes muy buena pregunta, porque no necesariamente lo sabíamos hacer muy bien en el principio. Creíamos que la información que nuestro equipo sacaba y nosotros mismos, que donde entrevistábamos a los clientes, llevábamos preguntas que según nosotros iban a darnos la información necesaria para el diseño del primero para decidir qué producto y después para poderlo diseñar. Pero nos dimos cuenta que hay algunos usuarios que te contestan como para quedar bien, o sea, como no necesariamente saben lo que necesitan.
Exacto.
Entonces nos asesoramos con, no recuerdo exactamente cómo fue, no creo que hayamos contratado a nadie, sino yo creo que pedimos ayuda a amigos que sabían hacer encuestas y nos asesoraron y nos revisaron las preguntas y ya nos hicieron las correcciones, porque pues no es nuestro fuerte ese tipo de temas, y nos enseñaron cómo hacer las preguntas para sacar buenos insights. No, los clientes no nos dijeron necesitamos una tarjeta de crédito, nadie nos dijo eso. O sea, nos dijeron que necesitan acceso al crédito, pero ya después la forma en la que expresaron la necesidad de tener acceso al crédito, para nosotros no, al final nos hizo sentido que la tarjeta de crédito era el producto que iba a resolver parte de las necesidades que nos expresaron en las entrevistas. Pero no lo hicimos bien en un principio. Yo creo que sí es importante, primero, no dejar de hablar con los usuarios. En este caso eran únicamente personas que eran muy similares al segmento que pretendíamos servir, pero ahora lo hacemos incluso con los usuarios de Story, para entender si siguen contentos con el producto o si podemos mejorar todavía más. Y sobre todo porque el producto va evolucionando en el tiempo. La tarjeta de crédito, si tú checas en nuestra app, cada vez tiene nuevas cosas, tiene nuevas maneras de utilizar la tarjeta para hacer pagos de diferentes tipos, incluso para decidir qué servicios ofrecer primero unos antes que otros, todo lo hablamos con los usuarios. Pero las preguntas sí no es fácil, porque puedes incluso sesgar las respuestas de los usuarios. Pedimos ayuda.
Sí, completamente. Es un arte hablar con la gente, ¿no? Entonces ustedes ya dicen, vamos a hacer esto, vamos a ir por tarjeta de crédito, vamos a hablar con la gente, ya tenemos esta información. Y después, ¿cómo hacen el siguiente paso de lanzar Story? Dicen, vamos a hacer una prueba, vamos a ir con todo. ¿Cómo hicieron el lanzamiento?
No, sí hicimos prueba. Lanzamos Friends and Family primero. El lanzamiento de Story, antes del lanzamiento oficial, el lanzamiento de Friends and Family se fue en diciembre de 2019. Uh-huh. Y fueron los primeros 80 y tantos clientes. Y en esa época éramos bien poquitos en la compañía, no me acuerdo exactamente cuántos, pero igual 50 con tú, y todos pidieron su tarjeta y algunos familiares. Y esa fue la prueba. Y ya en enero 2020 ya lanzamos nuestra tarjeta, porque la razón por la cual lanzamos la fase de Friends and Family es para probar la tarjeta. Y le pedimos a todos nuestros familiares que fueran a hacer compras a todos lados, y que bueno, como parte de Quality Check ya lo habíamos hecho, pero no estaba de más también que nos pudieran ayudarnos a ver si las transacciones estaban fluyendo en correctamente, si se reflejaban en la app, cuánto tiempo se tardaban en reflejarse, si los SMS que notifican cuando haces una compra estaban llegando a tiempo o había algunos problemas. O sea, como la parte del producto, la operación del producto, nos ayudó ese mes a checar que nos hacía falta. Y ya en enero lanzamos la tarjeta Story Leader, que era una edición limitada, 2,000 tarjetas, y esas se agotaron como en 3 semanas.
Wow, ¿cómo la lanzaron?
Creo que hicimos una buena campaña de marketing antes para tener clientes en la lista de espera. Como 4 meses antes de lanzar, en nuestras redes sociales lanzamos la lista de espera, que era lo único que tenía en la página web, y logramos registrar como 500,000 de personas.
¡Wow!
O sea, fue súper abrumador, porque tampoco es que pudiéramos darle acceso a tantos. Ahí creo que habíamos levantado nada más la ronda B o algo así.
500,000 de personas.
Muchísimo.
¡Wow! Está impresionante eso. Obviamente, pues ahí ya tenías por lo menos probado que el mercado necesitaba algo así, ¿no? Y ya después pasas al siguiente happy problem de ahora tengo que entregar 500,000 tarjetas, ¿no?
Sí, pero bueno, a ellos los primeros que invitamos para la tarjeta de los 2,000, por eso se agotó tan rápido.
Ya.
La lista de espera.
Oye, déjame entender algo. Si ya tenían 50 personas trabajando en la compañía cuando eran 80 y tantas tarjetas, obviamente ya estaban súper invertidos. No es como que estaban haciendo un MVP para ver si funcionaba, ¿no? O sea, ya decían, vamos a ir por esto, y supongo que necesitaban tantas personas para tan pocas tarjetas porque el producto tiene un componente tecnológico muy fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que estábamos por cerrar. Yo creo que despuesito de que lanzamos, cerramos la ronda B. Uh-huh. Sí, como de 17,5 millones. Uh-huh. Pero antes de eso, pues teníamos 5,000,000 de inversión. Pero pues fue parte de ir creciendo. La verdad es que siempre hemos hecho mucho bootstrapping, Fer. O sea, la primera oficina que teníamos era una oficina muy sencilla. El equipo de recursos humanos hacía maravillas para hacerla ver muy bonita, pero era muy sencilla, y pusieron los decals, ¿cómo se llaman? Los stickers con frases.
Ah, sí, sí, sí.
Así, o sea, la verdad es que le invertimos muy poquito para que se viera presentable, pero luego nos daba cosa cuando empezábamos a invitar a gente a entrevistas, se quedaban así como, ¿qué es este lugar? No invertíamos en eso. Casi, casi como la historia de Amazon de mi escritorio y una puerta.
Sí, claro.
Así, casi. Entonces no gastábamos en eso. Lo que más invertíamos era en el talento, en poder reclutar a gente muy buena que se viniera con nosotros. Hacer una tarjeta de crédito no es fácil, pero es bien difícil, y sí necesitamos tener al equipo correcto para hacerlo posible. Y yo creo que el dinero se ha ido más, no se ha ido, ¿no? O sea, es una buena inversión en traer al equipo correcto para el producto. Y yo creo que sí éramos como 50 en ese entonces.
Porque algo que está, que deben de ser ustedes muy buenos es, ya ves que cuando estás empezando la compañía, al principio vas a levantar capital, ¿no? Y te dicen, oye, a ver, levanto capital cuando ya tengo una prueba de mercado y tengo datos que enseñar o cuando no. Y pues es un arma de dos filos, ¿no? Porque cuando no tienes datos que enseñar, estás vendiendo esperanza, ¿no? Sí. Estás vendiendo la idea, estás vendiendo la visión. Sí. Y si alguien te compra la visión, entonces ya después tienes que entregar los resultados, ¿no? Pero cuando ya tienes datos, entonces ya la conversación cambia de visión a lo que has logrado en ese momento, ¿no? Y a veces es bueno y a veces es más difícil, ¿no? Pero por lo que suena, ustedes al principio estaban vendiendo una visión, ¿no? Estaban vendiendo desde que levantaron el Friends and Family, levantaron la serie A y probablemente hasta la B. No es como que tenían miles de millones de tarjetavientes, sino estaban vendiendo la visión de inclusión en Latinoamérica, ¿no?
Sí, yo creo que los inversionistas invirtieron en los founders, en la experiencia de los founders. Son muchos años de experiencia de saber hacer las cosas. También los invitamos a visitar el país y hablar. Por eso que dices, sí es cierto. O sea, el tener muy buenas relaciones y dejar una buena reputación en todos los lugares en donde pases. Yo recuerdo haberle presentado a varios de los inversionistas a mis ex jefes, ¿no? O sea, conózcanlos, porque además son gente de la industria que saben. No solamente me conocen a mí, que eso es importante, ¿no? Sino también, pues es gente que yo admiro mucho porque a mí me enseñaron muchas cosas, además están en la industria financiera. Entonces, cualquier cosa que quieras validar de la industria, de cómo está la banca, de cómo está el sector de tarjetas de crédito y demás, lo pudieron validar. Y también le pedimos ayuda a varios expertos que platicaran. O sea, abiertamente les dijimos, esto es lo que queremos hacer, si nos ayudas a que los inversionistas, las cosas que le estamos presentando, pues tú le digas tu punto de vista, ¿no? Tampoco le puedes decir qué decir. O sea, en realidad los expertos hablan por lo que saben y nada más los invitamos a demostrarle a nuestros inversionistas cómo estaba el mercado. Entonces, yo creo que los inversionistas, repitiendo eso, invirtieron en los founders y nuestra experiencia y, en segundo, en el potencial del mercado.
¿Y por qué crees que hayan dicho que ustedes eran las personas adecuadas? Obviamente tenían la experiencia en la industria, pero había mucha gente trabajando en la inclusión financiera, o todavía hay mucha gente trabajando en la inclusión financiera en Latinoamérica desde diferentes ángulos, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que tiene que contestarse el inversionista en su cabeza es, estos son los founders adecuados para hacerlo y la solución que tienen, si no funciona, pivotearán y la encontrarán de otra forma, ¿no?
Sí.
Ese por qué, ¿cómo lo contestaban ustedes? ¿Por qué crees que hayan sido ustedes las personas adecuadas para resolver el problema?
Ellos, honestamente, Fer, yo creo que hablaron con muchísimos. O sea, los inversionistas hablan con todos. ¿Por qué con nosotros? Bueno, lo que ellos nos hacen ver es que invirtieron en las personas que somos, lo que sabemos, y para ellos eso era pues diferente a lo que habían visto. O sea, les gustó el equipo fundador, la experiencia que traemos porque nos conocieron bien a los cinco, y sí tuvieron oportunidad de conocer en el mercado a más personas. Pues es parte del trabajo de los inversionistas, ¿no?
Claro.
Decidir si donde están invirtiendo es realmente el equipo fundador que debieran invertir y el producto que hace sentido para ellos. O sea, eso es lo que ellos nos han manifestado.
Ustedes tienen un inversionista un fondo que se llama General Catalyst.
Ajá.
Que a mí me parece espectacular.
Sí.
Conozco bien a Nico Bonastos y me parece un tipo, aparte de una gran persona, que, o sea, le puede mandar Chuchito Pérez un mensaje en LinkedIn y el tipo lo contesta. O sea, es así abierto a más no poder y con una perspectiva impresionante del mundo. Pero aparte de eso, yo creo uno de los fondos más difíciles de cerrar en una ronda. Es un fondo que ha invertido en empresas sumamente exitosas. Es súper estricto en las inversiones que hace, ¿no? Y trabajar con ellos, aparte, exige muchísimo, ¿no? A nivel resultados, a nivel visión, a nivel consistencia, etcétera. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con ellos?
Es increíble. En general, todos los inversionistas, Fer, creo que hemos tenido la suerte de seleccionar a los inversionistas que tenemos en Story. El primer inversionista de hecho, el primero de Estados Unidos, ¿no? Porque los demás los teníamos en Europa y Asia. El primero de Estados Unidos que nos habló, nos dijo que sí, fue Lightspeed, y ellos son increíbles. También son, así como tú lo mencionas, o sea, son muy selectivos y además son muy buenos partners. Nos acompañan en muchísimas cosas, en muchísimas decisiones. Para nosotros son muy valioso escucharlos, incluso hacerlos partícipes de algunas contrataciones clave, no solamente para que nos den recomendaciones, sino también para dar el visto bueno final, ¿no?, de algunas contrataciones clave a nivel muy senior. Lo mismo con General Catalyst, o sea, no es nada más el funding que viene de ellos, generalmente, o sea, tienen toda una academia, nos mandan cursos en línea que tomamos los founders, contenidos increíbles, y se dan ese tiempo para ayudarnos a seguir creciendo. La verdad, no fue fácil tenerlos, pero ya cuando los tienes en como parte de tu equipo, es increíble contar con ellos.
Sí, me queda claro. Qué bueno, muchas felicidades. Oye, déjame regresar a la parte cronológica de la historia, ¿no? Entonces, sacan el Friends and Family, 87 tarjetas, después sacan su lista de espera, ¿no? Y en esa lista de espera tienen, no sé, 500,000, ¿no?, de suscriptores, uh-huh, y sacan la tarjeta que eran 2,000. ¿Cómo o qué buscaban entre una fase y la otra? En el Friends and Family, cuando tienen 87 tarjetas, ¿qué es lo que buscan? Estabilidad tecnológica.
Sí.
Como decía, saber que las notificaciones que te llegan, o sea, funcionan, ver que el producto está entregando la experiencia que promete, etcétera. Y después, ajá, cuando abres a 2,000 y tienes a 500,000 en la lista de espera, ¿cuál es el siguiente milestone? O sea, aquí dices, ¿cómo incluyo a estas 500,000? ¿Qué nos hace falta como empresa para poderlo servir?
Sí, y como en todo, cuando lanzamos, el modelo de riesgo no está listo para decirle que sí a las 500,000.
Claro.
Y tampoco nuestro dinero en ese entonces. No le puedes decir que sí a todas porque no podíamos, no nos daba el capital para todo eso. Entonces, las áreas de riesgo decidieron a quienes decirles que sí, a quienes autorizar la tarjeta. ¿Por qué? Te voy a decir por qué decidieron. Porque el modelo de riesgo va aprendiendo. Entonces ellos deciden algunos segmentos de la población más riesgosos o no tan riesgosos y empiezan a comparar y empiezan a determinar cuáles segmentos que antes se pensaban riesgosos en realidad no lo son, de forma tal que la aprobación, que en un momento era de X porcentaje, ahora ya te puedo decir que un 90% de los clientes recibe una propuesta story. Pero eso se ha construido en el tiempo, no es algo que desde el día uno funcione. Lo que sí es difícil es que no le puedes abrir la puerta a los 500,000 desde el día uno. Y eso tampoco pues puede generar impaciencia en los usuarios, ¿no? Y eso lo sabíamos. Hicimos lo posible para decirle que sí, aprobar a la mayoría que se pudo y que nos ayudaría a construir el modelo que hoy en día se tiene. Entonces, lo que no fue fácil fue el no decirle que sí a otros, ¿no? Y eventualmente hemos hecho campañas para, ya que el modelo está listo, pues invitarlos nuevamente. Muchos nos han dicho que sí y otros ya están molestos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Eso es lo difícil.
Debe ser muy difícil manejar las expectativas de la gente, ¿no? Pues nos dejaste toda tu información y de repente pues estuvimos en silencio y después regresamos y te queremos convertir otra vez, ¿no?
Hemos hecho campañas para invitarlos ahora que tenemos un mejor modelo o un modelo que aprueba más y muchos nos han vuelto, pero no, la verdad no tengo estadística de cuántos al final decidieron no solicitarla.
Y después entonces de que ya el modelo está listo, abres la puerta para más gente, empieza a crecer el volumen bestial y están pues donde están el día de hoy, ¿no? Pero tú como persona y como líder, estamos hablando de 2019-2022, ¿no? Y realmente no son ni 3 años, o son 3 años y fracción desde que se juntaron hasta que estamos en esta conversación, ¿no? Entonces ha sido una evolución rapidísima de Story, ¿no? Llegar a estar valuada como unicornio, levantar cientos de millones de dólares, etcétera. Tú como persona y como líder, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo te has transformado desde que estabas tú, Vin y tus otros 3 co-founders, todos juntos en la idea hasta liderar la empresa para lo que es como es hoy?
He cambiado muchísimo, Fer, te lo puede decir la gente muy cercana a mí. Soy mucho más eficiente con el uso de mi tiempo, con las decisiones. Antes creo que de todos los founders era la que más tomaba tiempo como para estar segura de que era la decisión. Tiene que estar esto, o no perfecto, pero sí me gusta mucho controlar la calidad de las cosas. Para mí el MVP al principio me costaba trabajo, ¿no? Y lanzamos el MVP y yo no, pero le falta esto. Pues sí, justo ya sabemos que le falta eso, pero hay que ver si lo que ya avanzamos, ¿no? Ese tipo de cosas que para otros founders era lo más natural, a mí me costaba mucho. He cambiado muchísimo, ya aplico MVP hasta para las áreas a las que yo, de las que soy responsable, que no son naturalmente áreas que manejen estos conceptos. Por ejemplo, yo veo el área legal y el área de cumplimiento, y en cumplimiento tienes que estar, sí, en cumplimiento, pero, por ejemplo, si quieres que haya un producto o que quieres lanzar un producto en 6 meses, desde ahorita vamos analizando todos los escenarios del cómo sí, y voy viendo si hay maneras de lanzar un MVP y después vas haciéndolo, ¿no? Hasta trato de aplicar esos conceptos tan de startups en mi trabajo. He cambiado muchísimo. Y también he cambiado muchísimo en algunas cuestiones o algunos bloqueos que te pones en un principio de, ay, si le hablo a tal no me va a hacer caso porque a lo mejor piensa que competimos, o a lo mejor tal persona no me va a querer responder el mensaje porque nadie te va a dedicar tiempo para darte una asesoría gratuita y demás. Y la verdad es que con el tiempo ya se me ha quitado la pena. Y hoy en día te puedo decir, Fer, que le escribo, si yo tengo algún tema que nomás no sé resolver, que siento que alguien me puede ayudar con una plática, aunque sea de media hora, para abrirme un poco y darme ideas, lo hago ya muy seguido. Y antes era muy penosa. Yo creo que era pena, sí. A lo mejor era muy penosa en hacerlo y siempre me bloqueaba solita, me autocensuraba y no lo hacía. Y entonces aprendí de Vin, que es mi co-founder, que él es súper lanzado y es de lanzar sus mensajes y solo pide ayuda, ¿no? Si hay mucha gente que seguramente lo ignore y otras personas que sí le hacen caso. Y lo he aprendido de él y la verdad que gratamente he encontrado mucha gente en el camino que ya con el tiempo se vuelven amigos, pero gente que incluso me decía, sí, sin problema, tengo media hora tal día, especialmente para temas de recursos humanos. Le pedí ayuda a gente que son súper expertos en recursos humanos de startups exitosas, y aunque sea media hora, me dieron de su tiempo para darme consejos.
¿Y tu rol ha cambiado en la empresa? O sea, desde que iniciaste a lo que estás haciendo hoy, ¿has evolucionado? ¿Estás en diferentes áreas?
Sí, y de todos. Quizá nada más la única que no ha cambiado es la del CTO. Porque ahí como que no hay mucho, pero yo, por ejemplo, empecé liderando la operación y ya tenemos un equipo buenísimo en operaciones, un director de operaciones que es increíble y sí, o sea, cobranza, atención a clientes, todo eso veía. Y ahora ya veo más temas más estratégicos para la compañía, temas de nuevos productos, incluso nuevos mercados, temas, qué tipo de licencias se requieren si necesitamos explorar algún producto, si queremos un nuevo producto, hay diferentes caminos de obtenerlo, puede ser una adquisición de otra compañía, o sea, todo tipo de cosas son las que ahora veo, y también temas legales, si no soy abogada, entonces hago un poquito de todo y ya me salió un poco más de la operación. Antes estaba muy metida en la operación y en el producto y ya no. Y por ejemplo, Vin, que es nuestro CEO, que siempre ha sido su mayor enfoque la atracción de capital, también llevó por un tiempo el área de recursos humanos y llevó finanzas. Y después la llevé yo y ahora la lleva nuestro CEO, que es Sherman. Entonces hemos rotado. Yo creo que lo poderoso del equipo fundador es que los 5 teníamos el expertise diferente. Por ejemplo, lo mío era lo fuerte en la operación y a lo mejor no era lo fuerte para otro más, ¿no? Y con el tiempo, como nos hemos rotado un poquito, hemos aprendido de los otros negocios. Te repito, yo creo que lo que no nos hemos metido es lo de tecnología, porque eso es muy especializado y el CTO pues sabe su tema, pero todos los demás nos hemos movido mucho de áreas y yo creo que eso va a seguir siendo y nos enriquece muchísimo, hemos aprendido muchísimo de otras cosas.
Y ahorita que mencionabas en la pregunta anterior los conceptos de MVP, que los aplicas para todo, eso me encantó escucharlo, porque muchas veces las empresas piensan que un MVP es para una startup, para pues probar el producto y sí, ¿no? Y probar la idea de una forma muy lean, recaudar algo de datos, validar, optimizar, ¿no? Y volver a mejorarlo, etcétera. Pero hay veces que las empresas, conforme van creciendo, pierden esa metodología y entonces tienen más recursos, van ganando confianza, ¿no? Y empiezan a sacar los productos ya más directamente al mercado. Entonces dicen, voy a sacar un nuevo producto, perfecto, se va a ver de esta forma, tenemos el research, tenemos el equipo para hacerlo y entonces vamos a invertirlo y lo vamos a sacar. Pero ya pierden esa forma de pensar muy scrappy, como dicen los americanos, ¿no? De, oye, no, primero tengo que validar la idea, ¿cómo lo puedo hacer con los mínimos recursos posibles? ¿Cómo lo puedo hacer lo más rápido posible? Y entonces la cultura se va transformando en una cultura un poco más lenta porque agarras un producto que podías haber probado con un 1% de la funcionalidad y lo quieres hacer con el 100% de la funcionalidad desde un principio, ¿no? Entonces, me encanta lo que mencionas, pero también es difícil conforme vas creciendo y conforme vas comprometiéndote con metas y conforme vas metiendo nueva gente a la empresa, instalar esa cultura de experimentación continua, de MVPs, de testeo, de optimización continua, etcétera. ¿Cómo le han hecho ustedes para mantenerse con una operación en la cual, si se les ocurre hacer algo, no vayan all in, sino a ver, vamos a probarlo primero y cómo forman sus equipos para ejecutarlo?
Pues, primero que nada, hemos integrado esta metodología en la cultura, en los tres pilares de la cultura. Son tres pilares de nuestra cultura, que es la que determinamos, incluso la simplificamos en enero de este año, porque como founders low key es meter muchas cosas en la cultura y la verdad no hagan eso founders.
Sí.
Hay que ser más simples. Entonces reducimos los pilares a tres. El primero de ellos es el enfoque en el cliente, o más que enfoque en el cliente es la obsesión en el cliente. Y Toto te voy a decir lo que hacemos los founders para que quede muy, muy inmerso en la cultura de la compañía. Segundo es el ownership, tener ownership en lo que hacemos. Si la riegas, no pasa nada, aprende de lo que hiciste, pero no le tires la bolita a alguien más. Ese tipo de cosas, ¿no? Que son tan importantes en nuestra compañía. Y tercero es el mover la aguja rápido, es la agilidad. Entonces, primero ya tenemos muy claro los tres pilares de la cultura story y lo que estamos haciendo los founders es que, bueno, nosotros damos el entrenamiento en la cultura, ¿no? En el onboarding. Cualquiera de los founders está involucrado en el onboarding, nos vamos rotando. Pero no es nada más entrenar a los nuevos historias en la cultura, sino también que nos vean que así nos comportamos nosotros. Si estamos hablando de ser rápidos y Marlene se tarda y Marlene no entrega y todo lo quiere hacer perfecto y no soy un ejemplo de la cultura, ahí está el problema. Entonces, lo que intentamos es, tenemos algunas sesiones de feedback entre los founders los domingos. No hagan eso. No les da tiempo. Y nos damos feedback de las cosas que no estamos haciendo alineadas a la cultura, porque somos los principales los primeros ejemplos de la cultura de Story y tratamos de que en todo lo que hacemos así sea. Y cuando la regamos también públicamente la decimos, pues no fui el mejor ejemplo de la cultura, no pasa nada, lo reconozco y bueno, mejoramos, ¿no? Así de transparente, pero no tienen mayor ciencia, o sea, así le hacemos y lo que queremos es que también los equipos que están en el Operating Committee, o sea, los que están con los founders operando la compañía, se comporten igual. Y entonces lo que tenemos con todos son one-on-ones, bueno, es algo que hacemos mucho en la compañía, esas sesiones, aunque sea de 15 minutos, en donde nos damos feedback entre todos de si le hicimos bien o no le estamos haciendo bien y demás. Y mi equipo también conmigo. Entonces es la única forma que vemos que se pueda tener una retroalimentación honesta de si están viviendo o no los valores de Story en nuestro día a día.
Me encantan los tres pilares que mencionaste. Algo que me interesa muchísimo es el tema de si la puedes regar y no pasa nada, ¿no? Nada más no le eches la bolita a alguien más. Y por lo que me interesa conocer un poco más es porque casi todas las empresas dicen eso, pero muy pocas empresas pasan del dicho al hecho, ¿no? Y gran parte de lo que hemos visto nosotros cuando estamos implementando culturas de growth en startups es que cuando vemos cómo la gente es medida, cómo su trabajo es medido al final del año o al semestre o al quarter, en el periodo en el que sea, no hay espacio para la experimentación realmente en esas métricas de la mayoría de la gente, ¿no? Vemos que, oye, tus números eran crecer ventas 10%, incrementar la rentabilidad 5%, incrementar el market share, lo que quieras, ¿no? Puras métricas duras, pero no hay espacio para el aprendizaje y para la experimentación. Entonces, aunque los founders se paren y digan aquí se vale experimentar y se vale regarla y aprender, tenemos que estar aprendiendo, cuando no lo llevas del dicho a ponerlo en las métricas para que la gente realmente lo haga como cultura, es bien difícil que suceda, ¿no? ¿Ustedes cómo le hacen para que la gente realmente se sienta con la confianza de que la puede regar y que, o sea, una cosa es le mandé la tarjeta al cliente equivocado, eso es un error, y otra cosa es hice una hipótesis que no era correcta, ¿no? Y corrí el experimento y pues resultó que no era lo que yo pensaba, que eso se vale, ¿no? Y eso pues te trae aprendizaje a la compañía y te hace mejorar con el tiempo. Pero muchas veces la gente se siente, sobre todo en Latinoamérica, con una barrera muy alta a cometer ese tipo de errores porque cree que su inteligencia se ve amenazada ante los demás, ¿no?
Uh-huh. Y también es un tema cultural que se nos hacía un poquito difícil a los founders, a los cinco, porque yo como mexicana les decía, es que pues sí nos gusta a los mexicanos hacer innovar dentro de las compañías y demás. Me decía, entonces, ¿por qué nadie lo hace? Pero el tema de tener esas figuras de poder adentro de la compañía, que de cierta manera no haces que los equipos se sientan cómodos, incluyendo los directivos, ¿no? No se sientan cómodos diciéndole al founder, no estás mal, lo quiero ir por este lado. Entonces, nos costó muchísimo trabajo, Fer, poder primero vernos vulnerables ante todos y decir, yo la riego, yo me equivoco. Sherman tiene la costumbre de repente mandar así correos de lo que se equivoca y los aprendizajes y demás, como para que los demás vean que nos equivocamos mucho, también nosotros, y que no pasa nada. O sea, y también existe esta idea que a ver, también hay que controlar las equivocaciones. Si, por ejemplo, tenemos esta idea del barco, ¿no? Si todo lo que está, y tiene el barco que no se hunda, si tiene un agujero el barco, y si no se hunde porque estás, la regaste abajo, el nivel del agua está por abajo del agujero, no se hunde el barco. Pero si la riegas y estás por arriba, ¿no? El agujero está, el agua le llega por arriba al agujero, se hunde el barco. Entonces también damos ese margen de poder hacer pruebas y de poder experimentar, pero en un ambiente controlado, porque también estamos en un negocio financiero. No podemos ni experimentar con los clientes o decirles manda cualquier tipo de producto a la tarjeta y demás, porque lo mismo, cualquier nueva cosa que le movamos a la tarjeta lo tenemos que reportar a la Conducef bancaria, algunas cosas a la bancaria, otras cosas a la Conducef. Lo que hacemos es decirles a los equipos, especialmente al área de producto, cuál es el framework en el cual pueden innovar, moverle y demás, sin que se tenga que hacer un nuevo cambio a contrato o un nuevo reporte de las comisiones en Conducef, etcétera, como para respetar la parte de compliance y que se sientan en libertad de estar moviéndole al producto o innovar las campañas de marketing y demás. Pero la manera en que también relacionamos estas iniciativas de los equipos a sus OKRs es que los OKRs son más, por ejemplo, si estamos diciendo que tiene que disminuir el costo de adquisición, no estamos diciéndoles cómo. O sea, ellos pueden tener diferentes iniciativas para atraer clientes y entonces proponen campañas, traer usuarios, en algunos casos, con cero costo para la compañía. Las áreas de Business Development también hace algunas estrategias para atraer clientes con diferentes partnerships y demás. O sea, hay muchísimo campo de innovación en donde también, aunque la reguemos, en realidad no impactas al usuario final, que es lo más importante. En nuestro negocio lo que no queremos es que la reguemos de una manera que el usuario se moleste, se enoje y se vaya, ¿no? Creo que sí dejamos innovar, pero sin que afecte a los usuarios. Ese es el principio.
Sí, de acuerdo, completamente. Y en el ejemplo que estás dando de, por ejemplo, reducir el costo de adquisición, ¿no? Entonces, se puede dar el caso en el que el equipo de marketing diga, oye, yo creo que si cerramos nosotros un partnership con X empresa, vamos a adquirir 5,000 nuevos tarjetavientes, ¿no? Y que se trabaje y que se haga el MVP, lo que sea, que la propuesta de valor para ese partnership y que lleguen 50, ¿no?
No pasa nada.
Entonces, exacto, no pasa nada. En muchas empresas ese sí pasa, ¿no? Y dicen, oye, pues no trajiste 5,000 y tenías que, eso fue lo que dijiste, no trajiste 50. Y lo dejan ahí en vez de decir, ¿qué fue lo que aprendiste? Olvídate de los 50. Lo que queremos saber es, ¿qué aprendiste? ¿Qué podemos hacer mejor la siguiente vez? ¿No? Entonces, partnerships no es el camino, o partnerships de esa forma no es el camino, o cómo podemos hacer partnerships mejor, ¿no? Entonces, estar contestando esas preguntas siempre es súper importante para poder optimizar y poder avanzar y lograr mejores resultados, ¿no?
No, y ejemplo como ese tenemos muchísimos. O sea, el equipo ha intentado hacer diferentes iniciativas de partnerships para atraer usuarios a costo cero o a costo lo que sea, porque deciden hacerlo. Cada vez que se firman acuerdos con algunas compañías, algunas veces nos cuesta, otras no, bla, bla, bla. Pero de cada una de las oportunidades, especialmente de aquellas que no funcionaron, pues hay que entender. Lo único que les pedimos es sí métanse en la parte del ownership, es meterte a entender dónde estuvo el error. O sea, cuáles son las lecciones aprendidas después de eso que no funcionó. Porque si no, pues ¿de qué sirve, no? Nada más decir no funcionó y no hay entendimiento del por qué. Creo que es parte de lo que hacemos, como hacemos sesiones de lessons learned también de algunos partnerships todos los martes.
Ah, pues que esa es la única forma de aprender. Oye, cuéntame tu reunión de los domingos. ¿Cómo se ve esa reunión? ¿Es todos los domingos con el C-level?
tampoco es como que no la regamos tanto para darnos feedback tan seguido. No, es una vez al mes. Una vez al mes tenemos una sesión de los founders, nos damos feedback, de qué pudimos haber hecho bien. En general es una reunión honesta y es a las 7 de la noche, como de 7 a 8, a veces se extiende. Y es un tiempo que ya están los hijos dormidos y la usamos para nosotros cinco.
Y es el típico formato de qué debo de hacer más, qué debo dejar de hacer, qué debo hacer diferente.
Sí, es un formato muy abierto. Y cuando no podemos los domingos, pues en persona lo hacemos y vamos a cenar o algo así. Pero normalmente, pues en pandemia fue mucho virtual.
Sí.
Porque estábamos en su casa.
Sí, me imagino. Oye, ¿de dónde viene el nombre Story?
Story fue una idea que se dio en ese entonces, estamos hablando de, puede ser principios 2019, el equipo de marketing, producto y los founders estábamos en una salita de juntas y nos enseñaron varias propuestas de nombre. Story estaba ahí y lo que queríamos, o sea, el objetivo era que fuera una palabra que pudiera ser entendible en varios países, ¿no? Pues íbamos a varios países, que dijera mucho de lo que queremos crear en esta compañía o de lo que queremos impactar o hacer. Y entonces Story, cuando la vimos en la propuesta, creo que hasta utilizaron los chavos de marketing, nuestro equipo de marketing utilizó no sé si es un programa en donde metes ideas, o sea, metimos ideas sobre la compañía o de lo que queríamos hacer, incluso financiera, bla, 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 y te arroja palabras, algo así, me explicaron. Y entonces una de las palabras que arrojó fue Story y otra de las palabras que arrojó es otra palabra que a mí me gusta mucho, pero también la registré en un futuro, me gustaría usarla. Que tenía que ver también con el manejo inteligente del dinero, ¿no? Esa palabra. Y Story, cuando la vimos, me hizo sentido en español como una compañía que pueda ser parte de la historia de historia financiera,
claro.
Historia de crédito, historia de crédito y de la historia de crecimiento de una persona, y también se entendía la palabra en inglés y se podía entender en otros idiomas si quisiéramos ir a otros países, y de ahí nace la palabra, de ahí nace la marca.
¿Y qué tanto ustedes, porque al principio de la entrevista mencionaste la parte de educación financiera, que es bien importante, ¿no?
Sí.
Porque una parte está, la inclusión desde un punto de vista de acceso a, ¿no? Acceso a crédito, acceso a soluciones financieras, pero también la inclusión desde un punto de vista de educación, porque una tarjeta de crédito es una gran herramienta, pero también es muy peligrosa si no la sabes usar, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el papel de Story en la educación de sus clientes?
La educación es clave para que los clientes sepan utilizar el producto, empezando desde poderles definir los términos básicos de la tarjeta como el pago mínimo, fecha de corte. El mismo estado de cuenta no es muy fácil de entender, es algo complejo, pero pues tiene que ser así porque la regulación así lo pide, todo lo que contiene un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Entonces, a los usuarios tratamos de explicarle bien cómo entender el estado de cuenta para entender cuál es el cómo se calcula el pago que se le solicita para que no se generen intereses, el pago mínimo también cómo se calcula y, bueno, el balance total, ¿no? Y también porque el balance total no es necesariamente la cantidad total que nos deben, sino es la cantidad que se debe desde cierta fecha a otra fecha. Ese tipo de cosas son importantes y más, o sea, sí van alineados con la estrategia de educar a la gente para empoderarlos, porque eso es de eso se trata. Al educar a una persona, la empoderamos a hacer un mejor uso de su dinero y tomar decisiones más inteligentes con respecto a cómo lo usan. Pero lo más importante para nosotros, bueno, no lo más importante, es parte complementaria o que nos ayuda muchísimo en la operación de la tarjeta, es que con la educación que les damos, también hacemos que ellos entiendan por qué la tienen que pagar a tiempo y por qué tienen que pagar más del mínimo y ese tipo de cosas. O sea, es hasta una estrategia de cobranza, ¿no?
Uh-huh.
Educar a las personas representa para nosotros una estrategia que no puede faltar para que la cobranza se encuentre en buenos niveles.
Y es difícil, ¿no? Educar al consumidor es complicado, sobre todo porque me imagino que en temas financieros una parte está el quiero y otra cosa está el puedo, ¿no? Entonces,
sí.
Una cosa es lo que quiero hacer y otra cosa es el dinero que tengo para pagar y si puedo pagar más del mínimo esta vez o no. Entonces, lograr que las personas utilicen la tarjeta de forma responsable, imagino que no debe ser tan sencillo.
No es sencillo, pero hay que tomar en cuenta que nosotros no somos el tipo de empresa que busca sobreendeudar a las personas, entonces no van a tener líneas de crédito que superen sus ingresos. Tratamos de que la gente, la línea de crédito que tenga, pueda ser una línea de crédito que, de acuerdo a los ingresos que nos han manifestado, pues sea una línea que le alcance a pagar en el mes para que no tenga que pagar el mínimo. Y cuando vemos que pagan el mínimo, también hacemos una labor de informarles la importancia de no hacerlo por el costo que tiene para ellos en términos de intereses, bla, bla, bla. Pero no lo hacemos con todos, solamente con los que vemos que están confiando mucho en el pago mínimo, ¿no? O sea, es un tema también de hábitos, porque también en estas visitas que estamos haciendo a los usuarios, Fer, nos damos cuenta de que hay muchas personas que no necesariamente les faltaba acceso al crédito, pero el crédito que tienen son de préstamos, o sí, creo que la mayoría préstamos con pagos semanales. Entonces, como que existe también el mindset ya de algunos usuarios de tener un guardadito semanal, que cuando los llevas a un producto con cortes mensuales como el nuestro, ese guardadito semanal ya no lo, como no lo emplearon para pagar, se lo gastan. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para que esos guardaditos semanales, en lugar de gastárselo, lo apliquen en la tarjeta y lo vayan abonando. Porque al final son como esta cultura del abono semanal, y que al fin de mes la deuda quede prácticamente como si fuera su abono de esa misma semana y no se junte el mes, ¿no? Porque si no se cobra de esa manera, al mes no van a tener la cantidad que se necesita para la totalidad del saldo.
Oye, para toda esta gente que está más alejada de la tecnología, de realizar pagos por medio del celular o por medio de la computadora, etcétera, ¿qué tanto ustedes han decidido dejarlo como un segmento para atacar después contra encontrar la forma de poderlo subir a la plataforma Story por medio de otras formas de pago, por medio de facilitar integraciones de otros servicios, etcétera?
Fíjate que aquí empezamos diferente. Empezamos primero digitalizando todos los pagos, y la mayoría de los pagos que los clientes hacen son por Spay. Me sorprendió, y recientemente el equipo de producto va a añadir otros canales que son más físicos, simplemente para atender a los que pudieran preferir esas vías y también como método de cobranza, ¿no? Como físicos son los corresponsales bancarios, ¿no? Que todo el mundo utiliza, o los comisionistas. Entonces vamos a integrar esta red, pero inicialmente lo que teníamos era únicamente pues la red bancaria, porque recibíamos los pagos en todos los bancos, y el Spay, y el método de pago favorito de los usuarios en realidad es el Spay. ¿Por qué? Eso es lo que yo creo, porque es muy sencillo de utilizar. La mayoría de los clientes ya están teniendo, aunque sea una cuenta nivel 1, entonces de esta manera ya estaban incluidos financieramente, aunque a mi forma de ver necesitan crédito para realmente estar incluidos financieramente. Pero la manera en que hacen este pago permite, como se reconoce inmediatamente el Spay, permite que su línea de crédito se libere inmediatamente. El pago es inmediato. Entonces, si mi línea de crédito, por ejemplo, un cliente Story es de 5,000 pesos y ya utilicé 4,000, si haces el pago en este momento, se te libera la línea y la puedes seguir usando. En cambio, si pagas a través de los ingresos físicos o incluso de los bancos, el pago tarda hasta 48 horas en reflejarse.
Ok, entiendo. Es que Spay es una maravilla, ¿eh? La verdad, yo que vivo en Estados Unidos, ya quisiera que tuviéramos Spay aquí. Mandarle un pago a alguien de banco a banco es complicado, o sea, tarda tiempo, no es tan sencillo, los montos son muy limitados, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ustedes, entonces, donde están atacando es la diferencia que existe de bancarizados a tarjeta de crédito, ¿no? Que obviamente pues, es el mercado más cautivo al que pueden llegar.
Sí. De cierta manera tienen una cuenta, aunque sea una cuenta de esas que abres en la tienda,
sí,
¿no? De nivel 1, pero ya tienen una cuenta. Y su método de pago favorito es el Spay. Porque yo te digo, es mucho más conveniente, y es increíble que en otros países de como Estados Unidos no tengan ese tipo de cosas.
Spay. Sí, no, es alucinante.
Sí, es lo que más utilizan, y te digo, acabamos de abrir otras opciones de pago nada más para implementar.
Ah, pues qué bueno, hijo. Oye, y cuéntame, ¿qué sigue para ustedes? Obviamente son una Cinderela de 3 años, ¿no? O sea, llegar a una evaluación de unicornio en 3 años, el tamaño de la compañía, millones de personas, etcétera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Story? ¿Cuál es su visión?
Queremos, con lo que levantamos en la última ronda, vamos a seguir invirtiendo en el talento. Tenemos como de aquí a que cierre el año como 100 posiciones abiertas. Bueno, igual un poco menos porque cada semana entran más personas. Como 90, pon tú, de posiciones seguimos contratando. Queremos traer gente especialmente de tecnología, de developers, que son lo que más queremos invertir ahorita para que Story tenga dentro de su app más cosas, más soluciones para los clientes, más productos. Entonces, sí tenemos en puerta también varios productos que estamos trabajando. Y no es así como algo para este año, pero espero que el próximo, uno o dos países más de Latinoamérica donde nos gustaría también ofrecer los productos de Story.
Estoy seguro que llegarán a muchos más países al ritmo que van. Oye, cuéntame, Marlene, de lo que han logrado hasta ahora, ¿qué tanto dirías que ha sido porque fue una gran ejecución de parte de ustedes, por cómo lo planearon, cómo lo llevaron a cabo? ¿Y qué tanto dirías que ha sido un poco de suerte?
Yo creo que sí. ¿Qué tanto? No sé. Gran componente de suerte. Yo creo que tuvimos suerte de encontrarnos los cinco. Suerte también. Ellos suerte también de algunos de ellos de haberse conocido desde antes. Yo de haberlos conocido en 2017. Tenemos suerte de que estamos lanzando este emprendimiento en un momento bien importante en México, porque yo creo que si lo hubiéramos lanzado hace 5 años no sería el mismo éxito y el mismo efecto. Entonces también incluso el tiempo en el que lanzamos ha sido suerte para nosotros. Suerte de que estamos en un periodo, incluso ahorita que con todos los temas de recesión y lo difícil que va a ser en adelante levantar capital, pero al menos los ojos de inversionistas extranjeros ya están puestos en México y en otros países de Latinoamérica y eso no existía antes. Entonces, por supuesto que tenemos suerte de haber emprendido en este momento en Latinoamérica y lo demás es ejecución. Entonces, gran parte de suerte sí, porque el momento creo que es el indicado, en el lugar indicado y con las personas con las que tuvimos suerte de encontrarnos para emprender. El resto sí ha sido, honestamente, mucho sudor, mucho trabajo y no sé si buena ejecución, porque te digo que el equivocarse es normal, no ha sido nada perfecto, pero lo que sí te puedo decir, Fer, es que nosotros en todo lo que hacemos ponemos muchísimo empeño y trabajamos muy duro por lo que ahorita ves en Story. Es mucho parte del esfuerzo de todo el equipo, no nada más de los founders, y trabajamos pues con mucha pasión porque nos motiva muchísimo, no el hecho de ser unicornio, nos motiva muchísimo que ya son 1.5 millones de mexicanos que tienen su tarjeta Story. Y cuando vamos y los visitamos en su casa y nos dicen lo que hacen con la tarjeta, entonces esas cosas sí nos llenan muchísimo.
Claro, cuando ves las posibilidades que tienen ahora, que, o sea, gracias al problema que están solucionando ustedes, el impacto debe ser muy gratificante, ¿no?
Es gratificante, sí. Entonces, no sé si ponerle qué es más importante que otra cosa. O sea, la suerte sin duda fue parte clave del éxito de Story, pero por otro lado es el trabajo tan fuerte que estamos haciendo por acá.
Oye, cuéntame para cerrar, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más caro en esta aventura de 3 años?
Esa pregunta, creo, es bien difícil porque lo único que yo creo que me ha costado más caro es que me tardé en emprender. O sea, pero a la vez quizá no está mal porque si hubiera empezado antes no estaría en este ambiente tan favorecedor para crecer como unicornio, ¿no? Entonces, lo único que le digo a mi esposo es que creo que me tardé mucho en moverme de una... O sea, mi primer trabajo duré 9 años y yo ya no tenía nada que aprender ahí. Aprendí mucho, pero ya duré demasiado tiempo. Entonces, moverme de ahí al segundo trabajo, me moví allí y me costó trabajo moverme porque ya estaba en mi zona de confort. Entonces, lo que creo que es... me tardé mucho en estarme moviendo. Creo que mi aprendizaje más costoso ha sido el tiempo que me quedé en lugares en donde yo había llegado al límite de lo que pude haber aprendido y me pude haber movido rápido a aprender más en otros lados. Y eso ya no lo vuelvo a repetir. O sea, ahorita estoy tratando de conectar con mucha gente y aprendiendo de muchos para no estar en un solo lugar y perder el tiempo.
Sí, qué difícil es. Romper el status quo es muy difícil, ¿no? A todos nos cuesta mucho trabajo.
Porque tienes ya la vida muy tranquila, el ingreso estable, incluso crecimiento profesional, ¿no? Que te van promoviendo en el trabajo. Pero yo creo que, o sea, si hubiera sabido lo que es emprender, desde antes lo hubiera hecho. Porque soy una persona mucho más libre, mucho más... Claro que tengo mucho más dolores de cabeza porque
sí.
Estamos creando algo increíble, ¿no? Pero si hubiera sabido lo que es emprender, lo hubiera hecho desde antes. Ese es mi único... lo que veo más costoso en mis decisiones.
¿Y tienes algún método o pregunta o algún hint o algo que te hagas como para hacer un chequeo contigo para decir, tengo que moverme o para que no se vuelva a repetir eso?
Pues lo que hago es, hago un check-in personal de si sigo aprendiendo o si ya es momento de moverme. Y ahorita estoy aprendiendo muchísimo todo el tiempo, especialmente porque te digo, Fer, ahorita estamos viendo un momento bien importante de afortunadamente, después del anuncio del unicornio, estamos recibiendo gente súper talentosa, increíble, que a lo mejor en el pasado no hubiera considerado trabajar en Story porque pues compañía nueva y no conocida, y ahora se vienen a trabajar con nosotros y no sabes lo mucho que estoy aprendiendo de todas las personas nuevas que están entrando. Entonces, ese es mi único chequeo personal, en donde ahora lo que estoy haciendo es nada más darme cuenta si sigo aprendiendo o ya es momento de irme a otra cosa, ¿no?
No, pues qué padre, a mí me pasó muy parecido. Para mí es siempre, a mí mis hijos me han servido mucho como guía.
Sí.
O sea, en el sentido de que pues lo que trato de enseñarles, trato de ser consistentes con eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando nació mi primer hijo, yo trabajaba todavía para compañía, pues, pero yo siempre quería ser emprendedor, o sea, siempre quise ser emprendedor. Y decía, no puede ser que yo quiera ser emprendedor y que lo diga todo el tiempo y que no lo haga. Y pues esta criatura va a crecer en algún momento y se va a dar cuenta, ¿no? Que su papá quería algo y que no lo persiguió. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a él que persiga sus sueños y que él puede con todo lo que quiera hacer en la vida siempre y cuando ponga el trabajo si yo no lo hago? Entonces, pues tengo que ser consistente con eso, ¿no? Entonces, eso siempre trato de mantenerlo como atrás de mi cabeza y me ha servido muchísimo para poder atreverme a hacer muchas cosas.
Eso es buenísimo. Yo creo que sí, una de las razones por las que yo creo que hacemos esto también es porque nos gustaría, y lo hemos dicho, yo creo que la primera vez que conocí a Vin, nos gustaría dejar un legado, y me dice mi esposa, es que es una palabra muy fuerte.
Sí.
Y yo pues sí me gustaría que mi hijo esté, o sea, si de todas maneras tiene una mamá trabajadora, porque nunca en la vida dejaría de trabajar. Si va a tener una mamá trabajadora que sepa que estoy trabajando por algo, que tiene un propósito, que estoy impactando, ¿no? Y no un trabajo en donde no me sienta yo realizada, porque si yo emprendí Fer es porque no estaba contenta, aunque estaba aprendiendo mucho, pero no estaba contenta con lo que estaba haciendo, ¿no? No me sentía realizada y estaba pensando si mi opción era o emprender o irme a trabajar al gobierno para poder hacer desde el gobierno algo por la gente, ¿no? Pero creo que emprender también se puede hacer cosas por la gente, no sé si mejor o de otro, simplemente se puede hacer algo y es lo que yo sé hacer. He estado en el sector privado toda mi vida y descubrí que se puede hacer algo para impactar a las personas. Ahora, el tema es que en mi caso, cuando emprendí, mi hijo tenía 1 año y apenas es que ahorita que tiene 5, está como que está entendiendo lo que hace mamá y el impacto que tiene Story, y se siente súper feliz de Story, ¿no? Pero cuando emprendí, no lo pude utilizar como parte de mi proceso porque era un recién nacido.
Sí,
y
claro.
Además tengo una recién nacida también que bueno, en un futuro va a entender lo que hace mamá y que valga la pena ese tiempo que no estoy necesariamente con ella todo, ¿no?
No, completamente, vas a ver que sí. Pues muchísimas felicidades, Marlene.
Gracias, Fer.
Y muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Me encantó platicar contigo y lo que están haciendo está espectacular.
Gracias, Fer, y un placer de verdad estar aquí contigo, y esperemos que nos vuelvas a invitar en otro espacio.
Claro que sí.
Gracias.
¡Hey, no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthco.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva, y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.